Pues muy buenos días. Gracias a Dios por esta mañana y el privilegio de estar aquí con ustedes, el privilegio de predicar la palabra de Dios. Gracias por los que oran y nunca quiero que piensen que cuando nos toca predicar y damos las gracias por las oraciones es así como parte del libreto. Realmente lo apreciamos y realmente lo necesitamos. Entonces, esto que parece en un momento dado pudiera parecer humano, ¿verdad? Alguien preparó un mensaje, da el mensaje, ustedes están ahí sentados, de nada serviría si Dios no interviene. De nada serviría si no es el Espíritu de Dios hablando a sus corazones, ¿sí? Ayudándonos desde la preparación del mensaje, ayudándonos ahora al compartir el mensaje. Nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra confianza está en el poder de Dios para hacer lo que para el ser humano es imposible hacer. Entonces, de verdad, gracias por sus oraciones. Hay pasajes que son especialmente retadores, ¿verdad? Si a alguno de ustedes le ha tocado predicar, probablemente me entienda, ¿sí? Pero hay pasajes que son tremendos, pueden parecer sencillos, pero el reto que representa para la persona que está leyendo y estudiando ese pasaje y recibiendo la palabra de Dios y con la enorme responsabilidad de luego compartirla hacia ustedes. Así que este es uno de ellos. Les pido que tengan esa actitud de oración en durante toda la predicación, ¿sí? Hemos estado estudiando esta carta de Primera de Pedro, una carta preciosa, útil no solamente para las personas a quienes fue dirigidas en ese tiempo, sino precisamente el plan de Dios era que esa carta llegara hasta nuestros días y fuera útil a tu vida, útil para ti, útil para mí. Dios, a través del apóstol Pedro, nos ha estado enseñando a pensar de una manera diferente, ¿sí? Pensar de una manera diferente. Nos enseña cosas que deben afectar nuestra manera de pensar, de ver la vida, a sentir incluso de una manera diferente, a esperar de una manera diferente, a soportar las aflicciones de una manera diferente. Y de eso estamos hablando, de eso se trata esta carta, ¿verdad? La carta dirigida a expatriados, creyentes que estaban fuera de sus lugares de origen, creyentes expatriados no solo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Ellos eran extranjeros, estaban fuera de su verdadera patria. La verdadera patria de ellos era una patria celestial. Y Pedro les recuerda que en este tiempo de aflicción ellos debían saber, debían recordar que su verdadera patria estaba en el cielo, con el Señor, en la presencia de Él. Así que vamos a leer estos versículos. Nos toca estudiar ahora Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 10 al 13. Vamos a leer del 10 al 13. Dice ahí: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Quiero que pongan atención a la palabra gracia, ¿sí? Pedro comienza esta parte hablando de esa gracia destinada a vosotros, dice a sus lectores. Y luego dice los versículos 12 al 13: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que Pedro inicia hablando de esa gracia destinada a nosotros, y en esta parte, hasta donde vamos a llegar, termina diciéndonos que esperemos por completo en esa gracia. ¿Okay? Vamos a orar. Amado Señor, todo es por ti y de ti y para ti. Y queremos pedirte, Padre, que este tiempo en nuestras vidas sea tuyo y que nuestras vidas las vivamos realmente porque somos tuyos y porque todo es tuyo y nos creaste para ti, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable a nuestros corazones, quien impacte nuestros corazones, nuestras mentes con estas verdades y nos lleves a vivir diferente. Nos lleves a vivir para tu gloria. Sea lo que sea que estemos viviendo, que vivamos para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, así que, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué es la gracia? Y muchos de nosotros sabemos la definición. La gracia es un favor inmerecido, ¿sí? En este caso, el favor de Dios que no merecemos. Pero observen lo que está diciendo aquí, dice Pedro, es una gracia destinada para ti. Es una gracia destinada para ti, para mí. Ese favor inmerecido de Dios. Y vamos a ir explicando a qué se refiere esa gracia, la gracia del Evangelio, la gracia de la salvación que está mencionando aquí. Dice en una parte de las Escrituras que Dios, por su gracia, justifica al impío, al que no vive conforme a Dios. Y eso son buenas noticias. Y muchas veces tiene que explicarse. ¿Cómo que Dios, que es justo, que es perfectamente justo, justifica al impío, justifica al que no es justo? Por su gracia Dios lo hace. Y Dios es justo y Él no torció su justicia para poder hacer esto. Y el Evangelio es esto. La manera en cómo Dios pudo rescatar, salvar y extender una gracia a aquellos que no la merecían. A ti y a mí. Dios pudo extender esa gracia y pudo justificar al injusto, al impío, pagando en lugar del impío, pagando en lugar de Polo, descendiendo desde los cielos, desde su trono. El Dios que todo lo hizo descendió desde su trono, vivió la vida perfecta, se subió a esa cruz y pagó lo que Polo debía. Y lo que cada creyente, cada persona que no puede ser justo por sí mismo, debía pagar. Así que Dios justifica al impío que cree, al impío que recibe la salvación, al impío que recibe a Cristo. Y no solo lo justifica, sino que además comienza a santificarlo, empieza a transformarlo, a darle una vida diferente, a mostrarle lo que es el pecado en su vida, la gravedad de su pecado, y a darle un anhelo en el corazón de dejar atrás el pecado, de no seguir viviendo en el pecado y de vivir de una manera santa y justa para Él que pagó por Él. De eso se trata. Entonces, dice Pedro que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Se dan cuenta? Esos profetas del Antiguo Testamento que estaban siendo guiados por Dios para escribir las cosas maravillosas que tenemos en nuestra Biblia, cuando iban escribiendo y Dios a través de su Espíritu Santo los estaba moviendo a escribir esas cosas, ellos mismos se preguntaban, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto que estamos escribiendo? Esta gracia maravillosa. Ellos realmente ponían atención. Tenían una inquietud tremenda para saber de qué se trataba todo esto. Y vaya que si tomaban la palabra de Dios en serio. Tú puedes leer en el Antiguo Testamento acerca de esos profetas y cuando venía la palabra de Dios y la manera como los impactaba. Y algunos de esos ejemplos, pensando tal vez en el sumo sacerdote Elí, que le dice a Samuel, Samuel todavía jovencito, y le dice cómo debía responder ante la voz de Dios cuando te llame, le dice Elí. Tú le vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que tu siervo escucha. Es lo que le decía Elí a Samuel. ¿Y sabes qué? Esa es la actitud que tenía un profeta. ¿Y sabes otra cosa? Que esa es la actitud que tú y yo necesitamos tener. Habla Señor, porque tu siervo escucha. Necesito tu palabra. Quiero escuchar. Debo escuchar. Ayúdame a entender. Esa era la actitud. Al profeta Ezequiel, antes de enviarlo a predicarle a Israel, Dios le dijo, come de mi palabra y aliméntate de ella. Es decir, hazla tuya. Haz tuya mi palabra, asimílala. Dice aquí que esos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, acerca de esta salvación. Entonces, ¿te das cuenta en los tiempos en los que vivimos? Yo pienso en mi propia vida hasta antes de los 20 años. ¿Cuán preocupado crees que estaba yo por mi propia salvación? Estaba más preocupado por cualquier otra cosa, por la escuela, por el fútbol americano, por divertirme, por el cine, por lo que tú quieras, pero no por mi salvación. Y sí me llegué a preguntar, bueno, si Dios existe y Él es lo más grande, y ¿qué tendrá que ver conmigo? Y yo, algo había alguna inquietud, pero en realidad hay un enorme descuido del mensaje de la salvación. La gente come, bebe, ve la televisión, va al cine, compra, vende, hace de todo, pero muy pocos se interesan y muy pocos se ocupan en entender y apreciar el mensaje de salvación, cuando este debería ser nuestro mayor interés. Esos profetas diligentemente indagaban. Cuando Dios les mostraba algo, no se quedaban ahí, y escribían, ¿verdad? Y, ¿quién sabe? Ellos realmente tenían un interés en entender de qué es esto de la salvación. Y nosotros debemos preguntarnos eso, ¿cómo estar seguro de ser salvo? ¿Cómo estar cierto de tener una buena relación con mi Creador? ¿Cómo estar tranquilo sabiendo que voy a pasar una eternidad de gozo y paz y satisfacción en la presencia de Dios y que no tendré que ser condenado y pagar lo malo que he hecho? Porque yo sé que he hecho mal y tú sabes que has hecho mal. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo estar cierto y seguro de poder ir a la eternidad a la presencia de Dios? Y yo quiero decirte algo, si tú nunca te has preocupado por tu condición espiritual, o tal vez te has preocupado algo, pero realmente no has hecho nada para estar seguro de tu salvación, hoy es un buen día, hoy es un excelente día. La palabra de Dios está ahí precisamente para que tú pienses en tu salvación, que pienses en tu eternidad, que pienses en tu relación con tu Creador, si tienes esa relación, si tienes esa comunión con Él, y si no la tienes, Dios te está buscando. Dios quiere que tengas una relación con Él, quiere que lo conozcas, quiere que esa salvación de la que hablaron estos profetas sea tu mayor interés. De eso vamos a hablar. Así que estos profetas querían entender, dice aquí, que indagaban acerca de esta salvación escudriñando, y tú entiendes esa palabra, ¿verdad? Buscando con precisamente con cuidado, con interés, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que, ¿qué persona y qué tiempo, verdad? Los profetas, de nuevo, y ahorita voy a citar algunos de ellos, porque había profecías muy específicas de la persona del Mesías. Y hablaba de algunas cosas acerca de los tiempos. Y decían ellos, pero exactamente quién es y cuándo serán estas cosas. Jesús En Mateo 13, 16 al 17 les dice a los que le escuchan: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Eso es lo que decía Jesús. Esos profetas, cuando escribían inspirados por Dios, anhelaban entender y llegar a ver esos días. Y Jesús, estando ahí en medio de ellos, parado enfrente de ellos, les decía: dense cuenta del tiempo y de la persona que está delante de ustedes, porque esos profetas anhelaban ver a esa persona y escucharlo. De eso se trataba, ¿sí? Entonces, dice aquí, quiero resaltar esta parte: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Les llamó la atención esa parte? El Espíritu de Cristo, ¿verdad? Este es uno de los pasajes, como hay muchos otros, que nos muestran claramente que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. El mismo Pedro, en otro de sus pasajes, en la siguiente carta, les dice en el 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Así que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, era el que los movía, era el que los inspiraba. Es el mismo Espíritu. Jesús, el Hijo, Dios el Padre, el Espíritu Santo, una Trinidad, el mismo Dios en tres personas. Entonces, esos profetas buscaban, ¿verdad? Buscaban, escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba este Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y yo pensaba, profetas, ¿como cuáles? El profeta Isaías. Seguramente viene a tu mente el profeta Isaías, que escribe en el capítulo 53 cosas como esta: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te puedes imaginar a Isaías escribiendo esto? Incluyéndose él en este nosotros nos descarriamos, el pecado de nosotros sobre él, sobre esta persona, y él preguntándole probablemente a Dios: Señor, ¿a quién te refieres? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser exactamente? Lo describe como alguien que sufrió angustias y aflicciones, como un cordero llevado al matadero. Yo solamente puedo tratar de imaginar la inquietud de Isaías ante tremendas revelaciones, y preguntándose y queriendo saber más, queriendo tener más respuestas que ahora tú y yo tenemos. Eso es increíble. O pienso en el rey y profeta David, quien también describe en el Salmo 22 los sufrimientos de Cristo: oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y así, pasaje tras pasaje, hablando, dice Pedro, de los sufrimientos de Cristo, de los sufrimientos del Mesías, el siervo de Dios, y también de las glorias que vendrían tras ellos. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, porque no solamente es esa parte del sufrimiento, sino la parte de las glorias que vienen, las glorias que vendrían tras la muerte de Jesucristo, tras su aflicción y su sufrimiento. Por ejemplo, el profeta Daniel, a quien se le reveló el número de los años que transcurrirían desde la reconstrucción de Jerusalén después del cautiverio babilónico, hasta la muerte del Mesías príncipe. Algunos de ustedes lo han de haber estudiado. En el libro del profeta Daniel está especificado el número de años desde la reconstrucción de Jerusalén hasta exactamente el año y la semana de la muerte del Mesías príncipe. ¿Sí? Año por año, con toda exactitud. Y esta visión, esta revelación la recibió Daniel. Y aquella visión de Daniel también, en donde él veía a un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo, se acercó hasta el trono de Dios y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Las glorias que vendrían después, la vida del Mesías, la muerte del Mesías, la resurrección del Mesías, su ascensión a la diestra del Padre y su reinado, para siempre. Jesús va a reinar, Jesús va a regresar y reinará para siempre y establecerá su reino de justicia. Un rey, un gobernante como nunca la humanidad ha tenido. No añoramos un gobernante completamente justo, completamente honesto, completamente sabio, perfectamente amoroso. Ese es Jesús, no estoy hablando de nadie más. Es Jesucristo el que va a venir a reinar. Y la gloria que traerá con él, gloria suya que quiere compartir con nosotros, como sus hijos, como sus súbditos, amados en su reino. De esas glorias estamos hablando. Así que te puedes imaginar de nuevo, ¿verdad? Daniel, pensando, ¿y de qué se trata todo esto? ¿Cómo es que va a acontecer? ¿Quién es exactamente el Mesías? ¿En qué tiempo vendrá? Lo que sea que hayan pensado, ellos tenían un intenso interés para entender las cosas que el Espíritu de Dios estaba revelando a través de ellos. Y para nosotros el panorama es muchísimo más claro, ¿no es cierto? Tenemos muchísimas respuestas que ellos no tuvieron, tenemos el panorama completo, sabemos quién es y cuándo. Mira, si yo quiero que identifiques a una persona porque te va a dar algo muy importante y tú me vas a hacer favor de ir a recibir aquello, y yo te digo, lo vas a encontrar el día 3 de febrero en la Plaza Constituyentes, sentado, comiéndose una de las tortas que venden ahí, en la planta alta, ¿sí? Lugar, fecha. Lo vas a encontrar, o sea, lo vas a identificar porque trae un traje de solapa ancha a cuadros rojo con blanco y con un bombín, así de esos que, ¿sí? Y con un bigote así. Mira, si te doy tantos detalles, no lo vas a perder, ¿estás de acuerdo? No lo vas a perder. ¿Cuándo, dónde y de qué manera? Piensa, por favor, todas las pistas, todas las señales que Dios nos dejó para identificar al Mesías. ¿Te has puesto a hacer el recuento? ¿Te has dado cuenta de cuántas señales, pistas, profecías estaban indicando quién era el Mesías? ¿Nacería en Belén? ¿Nacería de una virgen? ¿Sería del linaje de David? ¿Sería luz en la región de Galilea y Nazaret? ¿Sería identificado como hijo del hombre? ¿Predicaría las buenas nuevas, daría la vista a los ciegos, daría libertad a los oprimidos, sería menospreciado, ejecutado, traspasado, resucitaría de entre los muertos? y mencioné solamente unas poquitas. ¿Cuántas más? Para que fuera identificado, para que no hubiera error, para que no hubiera riesgo de que te confundieras, ni tú ni yo. Estaba perfectamente identificado Jesús, Jesucristo el Mesías. De eso está hablando aquí. Y ellos querían saber y escudriñaban y querían entender esos sufrimientos y esa gloria que vendría tras ellos. Vean ahora el versículo 12, 1 Pedro 1, 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Qué tremendo, ¿no? También. Ellos, al escribir esto y tener ese intenso interés de saber exactamente a qué se refería lo que Dios les estaba revelando, una de las cosas que empezaron a entender es que no era para ellos mismos en un sentido. En otro sentido sí, porque era su Mesías también. Pero el tiempo, la persona exactamente, era para nosotros. Ellos estaban hablando de algo futuro, ¿verdad? Y estas glorias y estas cosas que los intrigaban y que no tenían esa revelación, el mismo profeta Daniel dice que cuando está recibiendo la revelación, dice, y escribí, pero no entendí. Dice ahí en esa parte, ¿no? Pues eran para ti y para mí. Y así es en la vida cristiana. Así es en la vida cristiana. A ellos les tocó administrar ciertas cosas para ti, para mí, que nosotros hemos recibido. Piensa, por ejemplo, en la persona que te habló de Cristo. En esa persona que lo más probable es que haya sido discipulada, enseñada por otra, y que se acercó a ti un día y te habló del Evangelio, y toda la cadena hacia atrás, ¿no es cierto? Toda la cadena, ¿quién le habló a él? ¿Quién le enseñó de la Escritura? ¿Quién infundió en él el anhelo de compartir el Evangelio para que un día llegara hasta ti? Cosas que otros administraron y que han llegado hasta ti. Y la vida cristiana, decía yo, es así también, porque no es cierto que Dios está poniendo en tus manos algo que tú debes administrar para otros, que tú no te quedes con ese mensaje, que la manera como tú vivas, la manera como empleas tu tiempo, en dónde pones tu atención, en qué te preparas, llegue a otros, tú la administres fielmente para otros. De eso se trata, porque hubo otros que la administraron fielmente para ti y Dios se encargó que llegara a ti. Y gracias a Dios por mi compañero de la universidad que me habló de Cristo e insistió. ¿Tú crees que fui fácil? ¿Tú crees que a la primera dije, claro, ya entendí, el Mesías, mi pecado, voy al infierno, si no me arrepiento y me convierto? ¿Tú crees que así fue? Me habló una y otra y otra y otra, deben haber sido unas 8 o 10, y yo no entendía. Pero insistió. Dios lo hizo un administrador fiel, insistió. Me volvió a buscar y me volvió a buscar y me invitó a su cumpleaños. Y yo salimos de ahí Margarita y yo diciendo, qué raros son estos chavos, ¿no? Todos con Biblias ahí en su cumpleaños, ¿no? Entonces leyéndonos. Y me invitó un día de campo y lo mismo. Él fue fiel administrando esto hasta que Dios convirtió mi corazón, me abrió los ojos. Piensa en la fidelidad que Dios espera de ti, que seas un buen administrador, fiel, para cosas que van a salvar, que van a bendecir a otros. Entonces, no para sí mismos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo. Claro que sí, Pedro primero está pensando en los apóstoles, los discípulos, que eran los primeros que estaban predicando el Evangelio. Y esas cosas eran anunciadas y habían sido anunciadas a estos expatriados que Dios había alcanzado con su evangelio. Y vean aquí, dice, predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Sí, también, claro que sí. Ese evangelio nos es predicado por otras personas, pero es por el Espíritu Santo. Es Dios mismo el que está queriendo alcanzarte, el que te alcanzó probablemente ya. El Espíritu Santo a través de tu amigo, tu hermano, tu papá, tu hija, tu nuera, tu suegra, tu... ¿Sí? El Espíritu Santo, Dios mismo, a través de esas personas predicándote el Evangelio. No sé, porque no los conozco a todos los que están aquí, pero probablemente tú todavía no eres convencido. Y alguien en tu familia, alguien ahí, algún amigo, amiga, te está hablando por el Espíritu Santo. Y tal vez tú todavía dices, no, espérame, o no entiendes bien. Hoy puede ser un buen día. Dios te ha estado hablando, su Espíritu Santo a través de esa persona. Dios quiere alcanzarte. Así que, no para sí mismo, sino para nosotros. ¿Qué es el Evangelio? En pocas palabras, en muy pocas palabras, ¿qué es el Evangelio? Dios, el único Creador, nos creó, y sus criaturas le dimos la espalda, lo traicionamos, preferimos otras cosas, lo menospreciamos, no guardamos sus mandamientos, mentimos, robamos, codiciamos, adulteramos, aunque sea con nuestra mente, con nuestro corazón. En otras palabras, exactamente para lo que Dios nos hizo, no vivimos. Él nos hizo para Él, para estar en comunión con Él, en compañerismo con Él, en buena relación con Él. Y nosotros vivimos para lo demás. Y no nos interesan sus mandamientos, y no nos interesa Él. Entonces viene la palabra Evangelio, buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿por qué? Porque viviendo nosotros de esa manera, ante la justicia de Dios somos culpables. Y eso no son buenas noticias. Hay una condenación. Dios es justo, Dios no puede pasar por alto que tú menosprecies al ser más glorioso del universo, a tu Creador, y que lo pongas por abajo de todo lo demás. Pero la buena nueva es que Él descendió desde los cielos, descendió desde su trono y se hizo hombre y vivió esa vida perfecta y pagó en la cruz para que tú no tengas que pagar. Y si tú crees, si tú crees de corazón, si tú recibes esa buena nueva, si tú recibes a Cristo, lo que Él hizo en la cruz, su muerte y su resurrección, hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna. Ese es el Evangelio, de eso está hablando Pedro. Entonces, ellos administraban estas cosas que los apóstoles, discípulos, les predicaban la buena nueva de salvación por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y fíjense cómo acaba diciendo aquí, cosas en las cuales, ¿qué? Anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Por favor, nota lo siguiente. Los profetas inquirían, indagaban y escudriñaban diligentemente, con un intenso interés, lo que era este mensaje. Y los ángeles anhelan entender lo que es el mensaje de salvación. De eso hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero de nuevo te pido, imagina a los ángeles, estos seres portentosos, espíritus que viven con Dios, que están todo el tiempo con Él, que viven para Él, que lo alaban y lo adoran. Y ellos están aprendiendo a través de lo que está sucediendo, de lo que significaba el Evangelio, lo que significa y cómo transforma vidas. A veces nosotros mismos no lo podemos creer, ¿no es cierto? No lo podemos creer. Cómo Dios transformó a mi papá, cómo Dios transformó a mi hijo, cómo Dios transformó a mi esposa. ¿Es perfecta? No, pero vaya que Dios la ha transformado. ¿Cómo Dios ha trabajado en mi corazón? Soy perfecto, estoy muy, muy lejos de eso, pero no soy el mismo. Dios ha cambiado mi corazón. Él ha puesto un anhelo por Él, un anhelo por servirle, por agradarle, por andar en santidad. Fallo a cada rato. Pero junto con eso, qué preciosa gracia y misericordia, ¿no? Y los ángeles dicen, Dios, ¿cómo es eso? Tú debías fulminarlos de una vez. Los ángeles que están con Dios nunca han pecado. Y yo creo que ellos muchas veces dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes tanta paciencia con Polo? ¿No? ¿Por qué tanta gracia para con él? ¿Por qué tanta misericordia? ¿Por qué no lo has fulminado ya? Tantas veces que te ha fallado. Y nosotros no lo acabamos de entender, pues los ángeles están todavía tratando de entenderlo. Están aprendiendo cosas preciosas. Entonces, por favor, vean lo que está pasando. Si los profetas querían indagar, estaban intensamente interesados en el mensaje de la gracia y la salvación, y los ángeles están todo el tiempo mirando y preguntándose y tratando de entender, ¿lo puedes menospreciar tú? ¿Puedes tú ser desinteresado de este mensaje? ¿Puede pasarte de largo y no detenerte y decir, a ver, Señor, ¿de qué se trata? Ay, no puede ser. Te pido que no lo hagas. Te pido que no lo dejes pasar. Te pido que no lo trates a la ligera. Te pido que pienses en el interés de los profetas y de los ángeles por ese mensaje maravilloso de salvación y que te detengas en él. Y que lo creas y lo medites. La gracia destinada para ti, la misericordia que Dios te ha extendido, la paciencia infinita que Dios tiene por ti, por la cual, por ese amor y esa gracia, mató a su Hijo Jesucristo, el Señor de gloria, en la cruz, y lo hizo resucitar. De eso estamos hablando, de la noticia más importante y de mayor impacto y trascendencia que puede haber en la vida de un ser humano, ¿no es cierto? ¿Quién gane hoy el Super Bowl? ¿Quién salga electo en las próximas elecciones? ¿Cuánto suba la bolsa de valores? Son noticias importantes, pero no hay otra como esta. No hay otra como esta. Así que yo te pido que pongas atención, no solo a lo que estamos hablando ahorita, sino a tu Biblia. Pon atención en este mensaje maravilloso. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa darías tú por tu alma? ¿Qué recompensa darías? Si tienes acciones en la bolsa de valores y sube y ganas y tus fondos en Suiza y ganan los patriotas otra vez y lo que tú quieras. ¿Pero qué recompensa darías tú por tu alma? Si ganas todo el mundo. Si hoy en la noche te hablan y te dicen que una tía rica falleció y te dejó toda la herencia. Pero si tu alma se pierde, si tu alma está bajo condenación, si no has arreglado tu relación con Dios, si no has creído en el mensaje de salvación, si no has aceptado esta gracia y misericordia maravillosa en Cristo Jesús, ¿qué recompensa darías? ¿Toda la herencia? ¿Todos los fondos de la bolsa de valores? No hay nada que se compare, nada que lo pueda pagar. Esta es la noticia. Y Pedro nos está diciendo, piensa en lo que esto era para los profetas y piensa en cómo los ángeles valoran todo esto y quieren observarlo y entenderlo. Para los judíos, Jesucristo fue tropezadero. Para los no judíos, fue locura. Pero para nosotros los creyentes, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, salvación de Dios. Por favor, tú no lo menosprecies, no lo menosprecies. Contempla a Dios, voltea a ver su maravillosa gracia. Contempla a Jesucristo, Él es glorioso, majestuoso, santo, poderoso. Él es compasivo y amoroso, Él es vida eterna. Fuente de agua viva, la salvación le pertenece a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay gozo y satisfacción verdaderos para el alma. De eso está hablando Pedro. Así que, antes del último versículo, vean, esto es un resumen en unas pocas frases, pero esto es lo que Dios nos ha ido mostrando hasta ahorita a través de la carta de Pedro. Dios nos escogió. Nos mostró gran misericordia, nos hizo nacer de nuevo, nos dio una esperanza viva, nos espera una herencia incorruptible, nos guarda sosteniendo nuestra fe. Él se encarga de guardar tu fe. Somos probados a través de aflicciones y situaciones difíciles para que tu fe sea purificada y obtengas la salvación que Él ha preparado para ti, porque hay una gracia destinada para ti. De eso ha estado hablando Pedro. Entonces, ahora, ¿qué dice Pedro? Por tanto, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la primera vez donde Pedro en su carta mete un imperativo. Es el primer imperativo, es el primer haz esto. Todo lo demás era fundamento, todo lo demás era esperanza, ¿sí? Hechos, verdades, en los que Dios quiere que tú pienses, que tú medites, que tú valores, para entonces que tu entendimiento te lleve a actuar. Otra forma de traducir este ceñid los lomos de vuestro entendimiento es ceñid vuestro entendimiento para la acción. A eso se refiere, a eso se refiere. ¿Y sabes de qué está hablando Pedro? Porque esto es muy curioso, ¿no? Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A mí me gusta, me encanta la Reina Valera, aunque tiene un lenguaje arcaico y lo que tú quieras, pero ¿sabes qué me encanta? Que es muy, muy cercana en este tipo de traducción, o sea, de frases, al original, porque Pedro está pensando cómo vestían en aquel entonces, ¿verdad? La mayoría de nosotros, hombres y muchas mujeres, traemos pantalones, ¿verdad? Bien confeccionados, ¿no? A la medida, lo que tú quieras. Pero ellos, ¿qué usaban? Una túnica, ¿no? Era una especie de manta que se amarraban de alguna manera, ¿verdad? La traían colgando. No había fábricas de ropa como ahora. Entonces, era lo más sencillo. La ropa no era fácil de hacer, de conseguir, de comprar. Y lo que está diciendo Pedro es, imagínense esa túnica que está colgando hasta abajo y que tú tienes que estar ágil para la acción, moverte rápido. Pues empezabas a correr con una cosa de esas y yo creo que 5 pasos y estabas en el suelo, ¿no? Entonces lo que dice él es levanten, o sea, imagínense que levantas, o sea, te agachas, levantas, a ver, me voy a pasar por este lado. Imagínate la túnica. Me tengo que mover con agilidad, entonces hago esto, subo esa parte que sobra, que cuelga, y luego me la amarro con un cinturón y ya tengo shorts, ¿no? Y entonces ahora sí me puedo mover. ¿Se dan cuenta de eso? Está hablando Pedro. Es el ejemplo que está poniendo él. Entonces dice, ciñe los lomos, la parte, ¿verdad?, de aquí, de lo cercana, lo que está colgando y que no se va a poder mover bien, pero de tu entendimiento. Para que entendamos, avíspate, avíspate. ¿Qué otra palabra podría utilizar? Abusado, que te caiga el 20, piensa. A veces los papás le decimos a los hijos, ¿no? Piensa. A veces la esposa te dice, piensa, ¿no? El esposo a veces también. Pero el punto es ese, o sea, Pedro está diciendo, avispa tu mente, ponla, concéntrate, enfócate, piensa en esto, ponte listo para la acción, ciñe los lomos de tu entendimiento, sé sobrio y espera por completo en la gracia de Dios, ¿ok? Entonces, no pases por alto lo que Pedro te ha estado diciendo, considera esta enorme misericordia de Dios, considera su gracia, considera su salvación, considera su amor, considera a Jesucristo muerto y resucitado. Y entonces ten entendimiento y vive como debes vivir. Esa es la idea. Vive esperando por completo en la gracia. Ahora, ok, aquí hay que aclarar y puedes leer otras traducciones. Vive esperando, dicen algunos, pues yo estoy esperando, ¿verdad? Y ahí están, ¿no? Por eso no voy a trabajar, por eso no me muevo, por eso no. No, o sea, no es esperando de sentado sin hacer nada. Es, en otra forma de traducirlo es, pon tu esperanza por completo en la gracia de Dios. Pon tu esperanza por completo en la gracia de Dios. Vive con una esperanza segura y completa en la gracia de Dios. Eso es de lo que está hablando. Así que, como lo hemos visto en las semanas anteriores, sabiendo que Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva y tiene una herencia segura y Él mantiene nuestra fe, entonces ahora entiéndelo, considéralo, asimílalo y que esto te lleve a vivir de una manera diferente. Que te lleve a vivir de una manera diferente. Voy a poner un ejemplo antes de terminar. Y pudiera ser cualquier cosa, pero imagina a esas personas en el Titanic, 2 horas antes de la tragedia. Muchos de ellos estaban cenando en los restaurantes lujosos, otros estaban bailando, otros estaban divirtiéndose de alguna manera. Ahora imagina que ahí tú sabías lo que iba a pasar. ¿Podrías vivir como ellos? ¿Podrías entretenerte bailando y cenando como si no fuera nada a pasar? No se puede. Y Pedro es lo que está diciendo, tú sabes lo que viene adelante, tú sabes lo que es esta salvación, no puedes vivir igual que los que no saben. Pedro adelantito en los siguientes versículos va a hablar de la ignorancia. Dice que nosotros heredamos ciertas cosas y vivimos conforme a nuestras pasiones por nuestra ignorancia, o que ellos vivían conforme a sus pasiones por su ignorancia. Así que aquí Pedro está diciendo, tú sabes, contempla espera por contemplo por completo esa salvación, no vivas como si no lo supieras. Pero además imagínate que tú sabes que viene el rescate y va a haber salvación, pero los que se van a salvar son los que van a creer, los que van a moverse, los que van en ese sentido, ¿no? Los que no van a seguir entretenidos, sino que, oye, espérame, algo va a pasar y yo tengo que estar listo, ¿no? Entonces, tiene que afectar tu forma de vivir. Tienes que vivir diferente. No sabemos los detalles de cómo van a ir sucediendo todas las cosas en el futuro de nuestras vidas, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar hoy en la tarde, mañana en la mañana exactamente, no sé, de aquí a 10 años si siquiera voy a estar vivo. No sé los detalles, pero ¿sabes una cosa? Lo que sí sé con toda seguridad es que viene algo muchísimo mejor. Dios me ha hecho suyo, me espera una herencia gloriosa, Dios se ha comprometido a sostener mi fe, pase lo que pase, tribulaciones, aflicciones, persecuciones, enfermedades. Viviré para siempre gozoso delante de Él, delante de mi Señor, en perfecta armonía y comunión con Él. Y todo esto, ¿sabes qué? Es seguro y es gratis. Eso es lo que sé. No sé exactamente los detalles de mi vida mañana, pero eso sí lo sé. Y Pedro dice, vive esperando por completo. Así que cuando hay desaliento, cuando hay culpabilidad, cuando hay decepción, cuando hay maltrato, cuando hay adversidades, espera por completo en la gracia de Dios. ¿Quieres ejemplos concretos? ¿Qué pasa cuando mi esposa no me trata como yo espero? Que normalmente no sucede, ella me trata muy bien, pero pero a veces anda un poco tensa. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a actuar si ya no actuó como yo esperaba? No me entendió lo que yo esperaba, o no, lo que tú quieras. ¿Cómo voy a actuar? La gracia de Dios. Señor, tú me has amado, tú no me abandonas, tú siempre tienes lo mejor para mí, tú eres preciosamente paciente conmigo, yo tengo que actuar así con ella. En esa situación, con mis hijos. Tengo buenos hijos, pero a veces necesito paciencia, ¿no? En ese momento, sí, en ese momento que la tentación es, oye, y esto, y la gracia de Dios, espera por completo en la gracia de Dios. Dios ha sido paciente, Dios ha sido amoroso, misericordioso, a pesar de que la recámara no esté recogida, o esto, o aquello, o lo otro, me espera una herencia gloriosa, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, lo digo un poco en broma, Pero es exactamente el momento en que podrías actuar mal, responder con impaciencia, con falta de misericordia, con enojo, con ira, con desesperación. Ahí es donde necesitas esperar por completo en lo que ya tienes y en lo que te espera, porque Dios es maravilloso. O con tus padres, porque no solo los hijos, también los papás sacamos de onda a los hijos, ¿no? Ay, mi papá, espera por completo en la gracia de Dios. Chavos, esperen por completo en la gracia de Dios. A veces los papás decimos cosas, exigimos cosas, no les entendemos, pero espera por completo. Dios sí te ama, tus papás también, pero Dios te ama más. Espera por completo en la gracia de Dios. Jóvenes, si tú decides vivir para Cristo, si tú pones tu fe en Cristo y empiezas a vivir como Él quiere, te vas a encontrar por lo menos rechazo y crítica entre tus compañeros, te lo aseguro. Por un lado van a anhelar ser como tú, por otro lado van a aborrecer ser como tú. Jóvenes, echen mano de la gracia de Dios en ese momento, esperen por completo. Algunos jóvenes, para ellos es tremendo que los empiecen a rechazar sus compañeros y mira nada más, mochilón, santurrón, exagerado, y ya no soportan eso y dejan al Señor. No, recuerda quién te ama de verdad, recuerda lo que hizo por ti, recuerda la gracia de la salvación que te ha dado en Cristo. Echa mano de la salvación y la gracia en ese momento. Los vecinos, tu compañero de trabajo, el jefe, ¿no es cierto? El jefe, el empleado, en ese momento de la tentación de tratarlo mal, de responder mal, espera por completo en la gracia de Dios. De eso se trata. Y Fer les va a hablar mucho más de eso el próximo domingo. Pero aquí Pedro está poniendo esta aplicación. Si han visto todo esto, si has escuchado todo lo que Dios ha hecho, espera por completo en la gracia de Dios, en Jesucristo, y vive para Él. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias. Gracias por tu grande misericordia. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por Jesucristo, quien vivió y se entregó y murió y resucitó por nosotros. Gracias por ese favor inmerecido. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar este mensaje de salvación. Ayúdanos a creer, ayúdanos a recibir. Ayúdanos a esperar por completo en esa gracia maravillosa. Aún en las situaciones difíciles, Padre, exactamente en las situaciones difíciles, ayúdanos a glorificarte, a voltear hacia ti y preguntarte, ¿cómo te glorifico en esto, Señor? ¿Cómo puedo reaccionar de una manera que te glorifique? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo tolerar? ¿Cómo puedo ser paciente como tú lo has sido? Para que yo pueda glorificarte en medio de ese problema o de ese maltrato o de ese malentendido. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Ayuda, Padre, a los que están sufriendo aflicción y adversidad, para que ellos confíen en ti y puedan mostrarle al mundo que tú eres más valioso que su bienestar, que su comodidad, incluso que su salud. Tú eres más grande. Que puedan glorificarte en medio de la aflicción. Sosténnos, Señor, por tu gracia, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga.